COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido en este martes 16 de agosto 2022. Volvemos, no estamos en la Cañada Real Molinón hoy, como es habitual los martes. Vamos a estar mañana miércoles en la Cañada con la tertulia, con el tertulión. Y hoy va a ser martes de posjornada en DCA, después del empate del Sporting 1-1 ante el Mirandés en Anduba y de la sorprendente derrota del Real Oviedo 0-1 en casa, en el Carlos Tartiere contra el recién ascendido Andorra. Así viene la jornada en el fútbol, pero sin duda el protagonista del fin de semana está en el tenis. Es Pablo Carreño, el tenista asturiano que ha hecho historia levantando su primer Masters 1000, el primero de su carrera. Fue en Montreal, en Canadá, ganando al húngaro Hurkacz en la final. Así que ya tiene la plata olímpica después de ganarle a el bronce olímpico, perdón, después de ganarle a Novak Djokovic, entre otros, o a Medvedev. Campeón de la Copa Davis dos veces semifinalista del US Open y ahora campeón de un Masters 1000 en Canadá, en Montreal. Esto dijo Pablo Carreño aquí en Deportes COPE Asturias el pasado 25 de julio, hace 3 semanas.
Ya me iré para la gira ya de Estados Unidos, que empieza en Canadá, en Montreal, sí. Luego ya Cincinnati y termina con el US Open. Son dos Masters 1000, uno en Slam, que sí. Todavía quedan por delante y hay que prepararse porque va a ser una gira que normalmente siempre se me ha dado bastante bien, en la que he tenido buenos resultados. El año pasado, después de las Olimpiadas, pues llegué un poquito justo y tampoco hice grandes resultados, con lo cual pues no tengo que defender nada, claro. Así que intentaremos aprovechar para seguir sumando.
Ya le dijo a Borja García aquí en COPE que se le daba muy bien esta gira. Es decir, que tenía mucha ilusión puesta en esta gira, en pista rápida ha ido evolucionando su juego hasta convertirse prácticamente en un especialista en pista rápida. Ahí consiguió ese Masters 1000 de Canadá y tiene 2 semifinales en US Open. Va a venir Angelito García, la voz de COPE en el tenis, aquí a COPE Asturias para hablar de Pablo Carreño y tenemos muchas más cosas. 14. Sube al 14 de la ATP, Carreño, y se embolsa 892.000 euros por ganar el trofeo, que no está nada mal. Volvemos al fútbol. Vamos a escuchar a protagonistas de la jornada. Borja García, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué ha dicho Bolo de la derrota del Oviedo contra el Andorra?
Bueno, pues que quizá el momento clave estuvo en esa sucesión de ocasiones, ¿no? Que tuvo el conjunto azul en la segunda parte, que de haber anotado alguna de ellas, pues el contexto del partido habría cambiado.
Y ha habido un tramo del partido donde nosotros, y ahí creo que ha estado la clave, hemos tenido 2-3 ocasiones para abrir el marcador, que hubiera cambiado mucho el partido, y bueno, pues luego llega la expulsión y en esa última jugada, en ese córner, pues el gol. No es lo que queríamos, ahora bueno, estamos todos tristes, pero tenemos que quedarnos siempre con las cosas positivas y esa segunda parte, como el equipo la da la vuelta a los nervios iniciales y las dudas que nos generaba el contrario.
Con toda la ilusión que había en Oviedo, muy decepcionante el estreno del Oviedo en Liga, ¿eh? La primera parte muy mala, la segunda algo mejor, pero al final gana el Andorra. Luego lo analizamos con Luis Rueda, que va a estar por aquí, para hablar del partido del Oviedo. En el mercado está negociando el Real Oviedo la cesión de Kova Coindredi, jugador del Valencia. Está cerca del Real Oviedo, hay varios clubes interesados, pero según os podemos contar, según ha podido saber COPE, el Oviedo es el mejor colocado de todos para la cesión de Kova Coindredi desde el Valencia. Y el Sporting empató a 1 en campo del Miranda. Tampoco hizo un gran partido el Sporting, por ocasiones mereció el triunfo, mala primera parte y mejor la segunda. Y Borja, ha hablado Guille Rosas, hoy en Mareo.
Sí, ha hablado Guille Rosas, ha hablado el jugador de la cantera de la Escuela de Fútbol de Mareo, lateral derecho, pero si te parece también escuchamos a Abelardo, escuchamos al técnico analizando ese partido contra Mirandés.
Correcto.
Si lo hacemos bueno el sábado contra Andorra es un punto muy bueno. Aquí nadie va a regalar nada. Creo que todos los partidos son muy difíciles, muy igualados. Y la categoría es lo que es. Son todos partidos igualados. No suele haber goleadas en segunda división. Hoy yo creo que sin hacer un gran partido, creo que hemos merecido ganar por las ocasiones que hemos tenido. Hemos tenido 3 muy claras. Pero bueno, no ha entrado el balón, no ha querido entrar y esperemos contra el sábado ser más efectivos.
Y en el mercado de fichajes, acuerdo cerrado entre el Sporting y el Málaga por Fran Villalba. Ahora os ampliamos, escuchamos también luego a Guille Rosa, se pasa J. Rodríguez. Radio hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE Asturias en directo.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado. to bust through as conqueror of Montreal and can now lay claim to being a Masters 1000 champion. ¡Viva España!
Ahí está. Abrimos con el triunfo de Pablo Carreño en Montreal. Sin duda, 3:30, cadena COPE hasta las 4, Deportes COPE Asturias. Y es la gran noticia del fin de semana y una de las grandes noticias del año en nuestro deporte. Pablo Carreño consigue el primer Masters 1000 de su carrera. Es el tercer español que consigue ganar en Canadá. Lo hizo Rafa Nadal y lo hizo Manolo Orantes. Así que fijaos los nombres antes del de Pablo Carreño, grabados ya a fuego en la historia de ese Masters en Canadá. Es el triunfo de la perseverancia, de un tenista que lo ha pasado mal, de un tenista que no lleva un año muy bueno, pero que ha seguido trabajando, ha seguido luchando, peleando, y se ha llevado su primer Masters 1000 con 31 años, ¿eh? Después de un año que, insisto, no estaba siendo bueno, no estaba siendo fácil, pero ahí está, una vez más, Pablo Carreño haciéndonos felices y haciéndonos sentir orgullosos y confirmándose como lo que es, uno de los grandes tenistas del mundo ahora mismo, número 14 del ranking ATP. Está Ángel García en COPE Madrid. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Estamos acostumbrados a ver a Rafa Nadal ganar Masters 1000, mal acostumbrados, entonces no sé si le damos todo el valor que tiene a esto.
Pues más vale que se lo demos. Mira, te ha faltado decir, cuando has dicho todos esos siempre, te ha faltado decir las tres Cs que yo siempre le aplico a Pablo Carreño, que es que siempre curra, siempre corre y siempre cumple. Mm. Y sobre todo ese último, es decir, Pablo siempre aprovecha sus oportunidades. Se le despeja el cuadro en el US Open en Nueva York, 2 semifinales. Consigue ganar en un partidazo a Novak Djokovic, pero antes por el camino también a Nadal, bronce olímpico. Y aquí en Montreal la gente dice, bueno, es que no estaba Nadal, no estaba Djokovic, Alcaraz perdió en primera ronda, muy bien. Y ganó a tres top 15. Ganó a Uber Hurka, que es un tenista peligrosísimo y que había eliminado a Nick Kyrgios, que es el más en forma de ahora mismo casi del circuito, en cuartos de final. Ganó apalizando a Berrettini, que era un tío que era favorito en Wimbledon antes de dar positivo en coronavirus.
A Sinner.
Ganó a Sinner, que viene de ganar 2 veces a Alcaraz y de ser uno de los más regulares del año. Entonces, para mí, ya te digo, es un tenista en el que siempre se puede confiar y en el que ya está amasando un palmarés que, bueno, no quiero hablar, aunque sé que vamos a acabar hablando del bobo de Nick Kyrgios,
sí,
pero el día que dijo lo de que si no hubiese tierra batida sería top 50 del mundo, bueno, para empezar a pisar el top 10, algo que Kyrgios no ha hecho nunca, y para seguir tiene muchísimo mejor palmarés en pista dura de lo que Kyrgios tiene todavía, ¿sabes?
Ya que me pones ahí el capote, pues te lo voy allá, porque eso dijo, que no tocaba el top 50 si no hubiera tierra batida, y es que le está cerrando la boca constantemente.
Bueno, es que no somos nosotros, es decir, ha surgido otra vez la respuesta de Nick Kyrgios con otra bufonada diciendo que el head-to-head con Pablo es de risa. Es verdad que le ha ganado las 3 veces que han jugado, ¿vale? Pero vete a algo más. Bueno, por supuesto, vete a lo más importante, que es el fuera de pista, es decir, el ser buena gente, el ser un cachondo, el ser el único tipo capaz de vacilar a Rafa Nadal, que es una cosa que le otorgo mucho a Pablo Carreño, porque os aseguro que en las concentraciones de Davis es el más vacilón y el único que se atreve con Rafa. Y luego dentro de la pista es que los números hablan, es decir, si solo te centras en pista dura, da igual, céntrate en todo, da igual. Títulos de Master 1000, uno para Pablo, ninguno para Kyrgios. Semifinales de Grand Slam, una para Kyrgios, la que no se presentó Nadal en Wimbledon este año, 2 para Pablo. Medallas olímpicas, una para Pablo, ninguna para Kyrgios. Top 10, Pablo sí, Kyrgios no. Copas Davis, ya ni entro ahí, porque entonces ahí es donde le apaliza. Es decir, en todo, un tenista que, por supuesto, y eso el propio Pablo lo sabe, no tiene ni la calidad ni el talento de Nick Kyrgios, en todo le ha ganado. Bueno, pues para mí eso es un tío que sí hace honor a su talento, a su tenis y a su trabajo, y otro que es un bufón, ni más ni menos.
Le gustan los charcos al muchacho, ¿eh?
No, le vuelven loco.
Le gusta.
De hecho, le gusta bastante más que ganar partidos de tenis.
Sí, sí, le gusta bastante. El US Open está a la vuelta de la esquina, Ángel, y claro, son 2 semifinales. Yo entiendo que, claro, gana un Masters 1000 y ahora nos venimos todos arriba y pensamos, pero sí que es verdad que, además lo hemos hablado con Pablo alguna vez, claro, él si tiene un sueño por cumplir es un Grand Slam.
A ver, ganar un Grand Slam es
muy
dificilísimo.
Difícil, sí.
O sea, en época de Nadal, y Djokovic y Federer es prácticamente imposible, y en cualquier otra época, dificilísimo. ¿Creo que Pablo Carreño puede ganar el US Open? No, creo que no lo puede ganar. ¿Quiere decir eso que sea imposible? Pues tampoco, porque ya ha llegado a 2 semifinales, porque si se abre el cuadro, bueno, el sorteo es muy importante, evidentemente, y luego hay que ver pues lo que le va cayendo. Evidentemente, yo creo que Pablo no tiene el tenis suficiente, y él lo sabe, para ganar 3 partidos de altísimo nivel seguidos, pero tiene el tenis suficiente para ganar cualquier partido de altísimo nivel. uno suelto, ¿sabes
sí,
lo que te digo?
Que le puede igual complicar a cualquiera.
Claro, igual que ganó a Djokovic en los Juegos Olímpicos, sí. Es decir, es capaz de ganar a cualquiera. ¿Qué pasa? Que si el cuadro es normal, te toca uno gordo en octavos, uno gordo en cuartos, uno gordo en semis y uno gordo en la final. Y esa maratón sí que veo bastante difícil que Pablo lo haga. Pero Pablo se quedó a las puertas. Pablo lleva el quinto set a Zverev y le iba ganando claramente para meterse en una final de Grand Slam. Es decir, que Pablo sí que es de esos que, oye, pues que no está ni mucho menos en el primer escalón, que para mí solo están Nadal y seguramente Medvedev, si no acaba yendo Djokovic. Tampoco está en el segundo, hay que reconocerlo. El segundo, pues igual, no sé qué decirte, por ranking sería Alcaraz, pero ha demostrado más Pablo en los Grand Slams de momento. A ver cómo llega Kyrgios, que estaba en muy buena forma. Hay varios top ten sólidos ahí, pero yo sí le meto ya ahí en ese segundo, o como mucho de líder del tercero. Es decir, que si se empieza a abrir el cuadro, si tiene buenos cruces, si saca un partido importante de los que hay que sacar siempre en octavos, en cuartos de final y coge confianza, a saber. O sea, yo no descartaría, aunque evidentemente para mí no es favorito ni mucho menos.
Ahora Cincinnati y después el US Open. Pablo Carreño, que es el triunfo de un chico sencillo, porque lo decías antes, Ángel, que es un buen chaval además de todo.
Que le cae bien a todo el mundo, que sí. Te lo juro que no me encontraba nadie en el mundo del tenis al que le caiga mal Pablo Carreño. Hablas con las chicas, le cae bien a todas. Hablas con los chicos, le cae bien a todos. Ya te digo, en las concentraciones de Davis, el más cachondo y el que más buen humor pone. Hablas con la prensa y a todos nos ha tratado siempre de maravilla. De maravilla. Evidentemente, cuando llegas a los niveles que ha llegado Pablo, pues antes de unas semifinales de un Grand Slam, siendo top ten y demás, pues hay más restricciones. Y no es el que te coge el teléfono a todas horas, pero yo me mensajeo con él y el tío es un fenómeno.
Yo también, sí, un crack.
Te entrevistas con él y ya te digo, es que te da juego siempre.
Da gusto.
A Juanma lo vacila siempre con aquello de que son los dos de Gijón y no sé qué. Cuando le decimos de coña lo del Carreño bueno por nuestro vecino y rival de la cadena SER, se deshueva de risa. Entonces, que es un fenómeno. Entonces ya te digo que por supuesto en la pista hay muchas cosas en las que ha sido mucho mejor que ni Kyrgios. Pero yo de lo que estaría más orgulloso es de que vuestro paisano es 100 veces mejor que Kyrgios fuera de la pista.
Es un grande, sí señor. Y Ángel García también, que es nuestra voz del tenis en la cadena COPE. Angelito, un abrazo muy grande.
Deseando que me llaméis a Nueva York para contaros cosas de Pablo.
Bueno, pues ya lo tenemos apuntado, que esto está grabado en la radio. Así que ya sabes. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao, chao.
15:37 en directo, vamos al fútbol.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Ayer el Real Oviedo dio una de las grandes sorpresas de la primera jornada en segunda y no fue buena para sus intereses. Un Oviedo que está llamado este año a volver a pelear por el playoff, que se ha reforzado con jugadores contrastados, que mantiene además gran parte del bloque, que está rompiendo récords en campañas de abonados. Bueno, pues ese Oviedo se la pegó ayer en casa, en el Tartiere, contra un equipo recién ascendido que es el Andorra, presidido por Gerard Piqué y entrenado por Eder Sarabia. Muy decepcionante. El Oviedo. Muy decepcionante porque, lo primero, las expectativas eran muy altas. En los primeros 45 minutos el Andorra fue muy superior, de hecho lo contamos en el tiempo de juego en la COPE, con el 72% de la posesión el Andorra y el 28% el Oviedo, que es que estaba persiguiendo sombras en la primera parte. Es verdad que no le crearon demasiado peligro, que al Andorra le falta ser más vertical, tener más cosas arriba, pero le ganó la partida de la primera parte sin duda Sarabia Bolo. A nivel banquillo, seguro. Y en la segunda, el Oviedo sí reaccionó. Entraron Marcelo Flores, entró Sergi Enrich, Montoro, Sangali. Es verdad que no fue un Oviedo brillante, pero mejoró el Oviedo. Insisto, sin ser ninguna maravilla, a reones, pero tuvo ocasiones claras. Tuvo tres, Sergi Enrich, Montoro, Sangali, cada uno una. y al final no acertaron con la portería del Andorra, pero sí que el Oviedo mejoró y tuvo ahí algo mejores sensaciones, hasta la expulsión de Sergi Enrich en el 89 y en el 94 el gol de Pau que decantaba la balanza y que le daba la victoria al Andorra. Y la gente, Borja, que se fue pues decepcionada del Tartiere, como es evidente, porque la ilusión era muy grande.
Y eso que había un ambientazo en el Carlos Tartiere, porque fueron 14.340 espectadores, cerca de los 15.000. La primera jornada, podemos tener la referencia del año pasado, ese Oviedo Lugo de empate a 2 de la 21-22, fueron 5.769. O sea, es decir, casi el triple de espectadores en la primera jornada de esta temporada con respecto a la de la campaña pasada. O sea, lo que es un poco el termómetro de lo que ha cambiado el Oviedo, de la ilusión que se ha generado también con la recta final, ¿no?, de la campaña pasada y con la llegada de Pachuca. Y bueno, por supuesto, los casi 18.000 abonados, 17.885, una victoria hubiera supuesto un espaldarazo. Veremos, esperemos que la derrota no suponga un freno.
A ver ese objetivo 20.000 del Oviedo, si este primer partido pues no le pasa factura. Tiene otra oportunidad el domingo, otra vez en casa contra Leganés. Y hablaron jugadores en zona mixta.
Sí, hablaron dos de los protagonistas. Uno que no había jugado todavía en el Carlos Tartiere, no había jugado todavía en Liga con el Real Oviedo, y eso que no era su primera temporada en el conjunto azul, Tomeu Nadal.
Bueno, a nivel personal, pues muy contento y muy feliz de debutar. La verdad que el año pasado fue a nivel individual un año complicado, al no poder pues disputar partidos de Liga, y bueno, al final pues el trabajo te lleva a tener el premio, ¿no? Y en este caso pues me ha llegado hoy, y en ese aspecto personal pues muy, muy feliz de poder debutar en casa con nuestra afición. Ya hemos visto que está enganchada, que así como terminó el año pasado, la verdad que en este aspecto pues muy contento.
Y otro que debutaba, este caso sí, de los del mercado de verano, el único jugador que llegaba en el mercado que era titular en el día de ayer, el mexicano Acebes.
Como uno siempre viene con una nueva ilusión, la gente viene y te apoya, yo creo que la mejor forma de empezar es ganando en casa con el apoyo que nos han mostrado. Desafortunadamente no lo pudimos concretar, pero iremos por más. No, excelente, principalmente por el apoyo de la gente. Yo creo que desde el momento en que llegué me he sentido acogido por el grupo, por la afición, por toda la gente que trabaja en este club.
Y la derrota de ayer refuerza esa idea que tiene Bolo, que tiene Tito Blanco, de reforzar al equipo, un medio centro, un extremo, responde el entrenador.
Independientemente del resultado de hoy, tenemos claro lo que queremos. Estamos trabajando, el club está trabajando, está haciendo un esfuerzo grande para poder conseguir lo que queremos. Tenemos que estar tranquilos y esperemos que esta semana puedan surgir novedades, pero si no pasa nada, pues nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos.
Información de mercado en el Real Oviedo. Lo primero, Javi Mier, que se va a ir cedido. Ya lo contábamos la semana pasada y avanzábamos en la cadena COPE, que además también va a renovar. Va a renovar por 2 o 3 años. Todavía faltan flecos, no está cerrada esa renovación, pero pronto habrá noticias. Va por buen camino la renovación de Javi Mier, insisto, por 2 o 3 temporadas con el Real Oviedo. Y se va a ir cedido o bien al Burgos, que tiene a Micho director deportivo, o bien al Huesca, que tiene a Ziganda de entrenador. Así que uno de los dos va a ser los destinos de Javi Mier, o bien el Burgos o bien el Huesca. Y mientras, el Oviedo se está moviendo para cerrar la cesión de Koba Coindredi, ese mediocentro francés del Valencia. Nos cuentan desde Valencia que el interés del Oviedo existe, que hay más propuestas, pero que ahora mismo el equipo mejor colocado para llevarse la cesión de Koba Coindredi es el Real Oviedo. Así que, moviéndose rápido la dirección deportiva para cerrar esa cesión de Koba Coindredi, y, de paso también, en la misma posición la cesión de Javi Mier, que renovará por el Real Oviedo. Por cierto, mucha gente se acuerda de Brugman. Borja, ahora, porque claro, sí, en ese puesto sin Brugman, pues se nota mucho la diferencia.
Se está hablando mucho del doble pivote del Real Oviedo y de la figura, ¿no?, del jugador uruguayo. Ya se habló la temporada pasada cuando también lo hacía, sobre todo en esa recta final del Real Oviedo, y ahora pues más de uno se acuerda del jugador que está en Estados Unidos.
Como es normal, 30 segundos y viene Luis Rueda a hablar de eso y más.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones, sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler. Y
volverá. 4:45 de la tarde, Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te pareció el estreno del Oviedo, Luis? ¿Cómo lo viste?
Pues mal. Evidentemente, cuando tienes un partido en casa como local y empiezas perdiendo, pues mal. También es cierto que la sensación en momentos del partido no fue buena, pero también es cierto que si tuvieron opciones, no para empatarlo, sino para ganarlo. Pero bueno, el fútbol es así.
En la primera parte muy superior el Andorra, Luis, que nos sorprendió mucho. En la segunda parte yo creo que se equilibró un poco más, como decías ahora, hubo ocasiones del Oviedo, pero en la primera parte muy superior el Andorra.
A mí no me parece así.
¿No?
No, porque es que la superioridad en un partido no depende de cuántos pasecitos le han salvado.
Ya, tú dices de llegadas, que no hubo tantas, eso lo dijimos antes, sí, pero bueno, con claro, pelota el Oviedo no la olía, ¿eh?
Sí, pero puedes estar así esta mañana, con pelota. Si no pasas de medio campo o llegas al área, como si... Esto se trata de marcar un gol en una portería y que no te marquen la contraria. Y después, todo depende de la idea o del fundamento que tú tengas. Sí es cierto que tácticamente tenían más posesión y que no estuvimos cómodos y tuvimos muchas dudas, sobre todo cuando incorporaban el doble lateral por dentro para hacer su superioridad numérica como pivote, pero no vi ningún tipo de peligro en el marcador en la primera parte. Yo creo que fue una primera parte con posesión para la Andorra y con una ejecución del Oviedo tácticamente. Yo creo que se tenía que haber modificado con algún detalle, y sin embargo la segunda parte se agita. Se agita para el Oviedo, que entra mucho mejor, el Andorra ya no tiene tanto balón, y el Oviedo tiene esos 10-15 minutos de, no solamente de posesión, sino de ocasiones, en las que tiene tres opciones para haberlo liquidado. Pero cuando no matas el partido, luego te quedas con 10 y automáticamente ya pierdes un poco otra vez el sitio.
¿Dónde crees que estuvo la mejora en la segunda parte?
Yo creo que meter un poco los interiores para adentro. Cuando un equipo te juega con 1-4-1-4-1 y encima en momentos puntuales no solamente te juega con 3 por dentro, sino con 5 o con 6, si no eres capaz de reducir el espacio con media punta y cerrar un poco tus interiores, esa línea de medios va a seguir teniendo mucha más posesión. Si después el pressing tras pérdida lo hacen bien y tú tampoco estás muy fino en ataque, pues normalmente pues pierdes un poco ese centro del campo.
Yo es que al final, cuando hablábamos antes de esa primera parte, Luis, de la Andorra, claro, Bolo el primer día dijo que quería un Oviedo valiente, un equipo que fuera al ataque, un equipo que tuviera ocasiones. En esa primera parte daba la sensación de que Eder Sarabia o el Andorra hizo más el partido que quería, y en la segunda parte quizá ya vimos algo más reconocible del Oviedo del futuro.
Sí, quizás, evidentemente, cuando tú juegas en casa tienes que tener un poco más de personalidad. No hablamos de posición, personalidad, o que seas más protagonista en el juego, ¿no? Con el estilo que tú quieras. Creo que el Oviedo le faltó un poco de intensidad en ataque. Creo que por banda no estuvimos muy finos porque no nos asociábamos bien y estábamos con muchas transiciones que podían ser peligrosas. Yo me quiero quedar con esos 10-15 minutos que tuvo Oviedo a la Andorra. No es un rival al que se le pueda jugar fácil en cuanto a pelota, pero sí es un rival al que se le pueda hacer daño en las áreas. Me parece que es un equipo con mucho mérito al que le faltan muchas cosas por hacer. Me parece que es un equipo que tiene posesión, pero que en las áreas, que es donde se ganan o se pierden los partidos, tiene sus debilidades, y nosotros principalmente estuvimos muy bien en la nuestra, no estuvimos acertados en la suya, y en una acción a balón parado pues se rompe el partido después de estar en inferioridad numérica, que creo que es el detalle en el cual puede haber cambiado, porque creo que con igualdad de jugadores el partido era un partido para terminar en
empate. Sí. ¿De los nuevos te llamó alguno la atención, Luis?
Pues no, la verdad que no, porque yo creo que el equipo está ideado para jugar con Miguelón y con Pumares que no estuvieron. Creo que David Costas en este equipo, estando bien, puede jugar, aunque Tarín y David Calvo no tuvieron ningún tipo de trabajo excesivo, igual que Tomeu. Y después lo demás, lo mismo, poca participación de Aceves, que estuvo aceptable, a Flores apenas se le vio, y después el tema de Montoro, el tema de Enrich, que tampoco es un partido como para sacar muchas conclusiones respecto a los nuevos.
De lo que se habla mucho es del centro del campo, ¿eh?
Y el año pasado también, hasta que Brugman se puso a tono.
El primero el club, ¿eh?, que está buscando un jugador ahí.
Sí, bueno, estas son las cosas que tienen la inconsciencia de la organización por parte de la Liga respecto a estas normas. Yo soy de los que digo y mantengo, llevo manteniendo muchos años, que en el momento que pita el árbitro el comienzo de la Liga, se tendría que terminar el mercado. Sí. Porque creas situaciones tan sumamente ilógicas y fuera de lugar como que alguien pueda jugar en ambos clubes, o creas situaciones para que los agentes estén forzando hasta última hora encarecer producto o andar poniendo su producto como si fuera el mercadillo del Fontán, y que creo que todo este tipo de situaciones, si se pone un tope hasta que se empiece la liga, se quitarían y todo el mundo tendría la plantilla después de haber realizado el trabajo en el verano.
Pues ahí está, el Oviedo que ahora mismo tiene ese frente de Cova Coindredi, el futbolista del Valencia, negociando la cesión simple, y también esa salida de Javi Mir en forma de cesión con su renovación. Así está el mercado, y el Oviedo que juega el domingo otra vez contra el Leganés, otra vez en el Carlos Tartiere. Luis Rueda, un abrazo enorme, muchas gracias.
Otro para vosotros.
Por cierto, y un abrazo muy grande a la familia del aficionado del Real Oviedo que falleció después a la altura de la Plaza de Toros. Estaba viendo el partido contra la Andorra y después a la altura de la Plaza de Toros falleció, así que un abrazo enorme para la familia y descanse en paz. 15 horas y 51 minutos a Gijón.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El Sporting sacó un empate ante el Mirandés, un empate que sabe a poco viendo cómo acabó el partido y viendo las ocasiones que tuvo el Sporting, pero hay matices, porque la primera parte del Sporting también fue mala, el Mirandés le pasó por encima, empezó ganando el Mirandés, luego empató el Sporting con un gol de Grajera de cabeza, pero la primera parte, muchos problemas del Sporting, la segunda, mucho mejor, sobre todo a nivel físico, el Mirandés se cayó completamente a nivel físico, y ahí fue cuando el Sporting, que ahí sí que demostró estar en un buen tono, la pretemporada le ha ido bien al Sporting a nivel físico, impuso ese buen tono y fue mucho mejor. En la segunda parte marcó Juan Otero ese gol que le anuló el VAR, pudo ganar el Sporting, tuvo mejores y más ocasiones, pero al final no fue capaz. Hoy se ha entrenado el Sporting, Borja, y lo que decíamos en los titulares ha hablado Guillermo Rosas.
Sí, la noticia también está en la reincorporación al grupo de Aitor, que poco a poco va dando pasos en la recuperación, podría ser una de las novedades de cara a los próximos partidos, y como bien decías, Guillermo Rosas, el lateral derecho, ha sido el que se ha pasado por sala de prensa. Va a estar interesante la temporada en ese lateral derecho, porque Paul Valentín viene también para disputar minutos, y sobre esa competencia hablaba el lateral del Sporting.
Bien, bueno, la misma competencia que tenía con Bogdan el año pasado. Es un gran jugador, Paul, y es verdad que hizo una gran pretemporada. Los dos vamos a pelear por un puesto, pero sabiendo que lo más importante es el equipo, entonces nada. Luego es el míster el que decide. Yo tuve la suerte de poder jugar en Anduba y bueno, que ojalá que pueda seguir así.
Y también dice que tiene que responder, ¿no?, a esa ilusión que tiene Gijón, que tiene el sportinguismo con el equipo, que ahora le toca a los jugadores.
La verdad que es un ambiente, vamos, buenísimo. No sé si van 20.000 abonados ya, creo que vamos a llegar ya cerca, o sea que es una pasada. Eso te dice lo que es la gente, lo que es Gijón, y bueno, yo creo que lo que te dije antes es una ilusión nueva, una ilusión renovada, y que nosotros tenemos que responder en el campo, porque ellos no lo están diciendo con esos números, con ese ambiente, con todo, cómo está Gijón, que es una pasada, y ¿no? Ahora, como digo, nos toca responder a nosotros en el campo.
Oportunidad la va a tener el Sporting el sábado, que es cuando se estrena en casa, cuando se estrena en el Molinón contra la Andorra, que jugó ayer, ya lo saben, contra el Oviedo, y le preguntaron a Guille en rueda de prensa si había visto ese partido del Real Oviedo contra la Andorra ayer.
Sí, lo pude ver, y al final, bueno, cuando decimos que la segunda división es complicada es por partidos como el de ayer, un equipo que va a ascender contra un equipo ya que está ya bastantes años en la categoría, y mira lo que pasa, o sea que no nos tenemos que relajar, es un equipo que le gusta tener el balón, que juega muy bien al fútbol y que bueno, tenemos que estar atentos a esos pases y a que no puedan circular bien el balón para poder contrarrestarles.
Y es noticia también en el Sporting el acuerdo ya cerrado con el Málaga por la cesión de Fran Villalba, acuerdo totalmente cerrado, el Málaga va a pagar 150.000 euros por la cesión, la ficha íntegra del futbolista, y en caso de ascenso, compra obligatoria por 1.2 millones de euros. Así que el negocio de Gerardo García por Fran Villalba, que es un descarte ahora mismo del Sporting, es absolutamente brutal. porque le saca dinero, el Málaga paga toda la ficha y el Sporting se quita un problema que tenía ahora mismo. Por cierto, muy buena sintonía entre el Málaga, los agentes de Villalba y el Sporting para toda la negociación, nos decían hoy desde las partes de la negociación. Así está la actualidad del Sporting, que la patrocina Sprusa, que es tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Último mensaje de La Cañada y viene Jota.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Vamos al diario AS. J. Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Te voy a preguntar por las dos cosas, ¿eh? ¿Qué te gustó más y qué te gustó menos? Vamos a empezar por el menos, porque así acabamos con buen sabor de boca. ¿Qué fue lo que menos te gustó del Sporting contra el Mirandés?
La primera parte, sí. Yo creo que coincidimos todos en esa primera parte, que el equipo no supo responder a la presión del Mirandés, presión en campo contrario y demás, muchos errores, entregas, muchas pérdidas de balón. En ese sentido, Pedro lo pagó con el cambio de cara a la segunda parte. Yo creo que precisamente la segunda parte, la reacción del equipo y sobre todo el final. Se vio un Sporting más poderoso que el rival en lo que fue la recta final del partido, siempre teniendo en cuenta una cosa. A ver, empezamos a ver la temporada y ya observo, y si no, que ahí está el partido del Oviedo, que muchos partidos se resuelven al final. Y ese dato yo creo que es importante para el Sporting, que haya acabado como acabó en Mirandés.
Sí, porque a nivel físico, Jota, la segunda parte le pasó por encima el Sporting al Mirandés.
Sí, parecía un equipo más entero. También puede tener un punto de preocupación que a estas alturas un equipo esté físicamente extraordinario, por decirlo así. No es lo recomendable. Pero bueno, la segunda parte del equipo en cuanto a actitud y en todos los aspectos del juego, yo creo que mejoraron muchísimo la primera y bueno, volvió a agradar. Un poco el equipo estuvo en la línea de la pretemporada, es decir, una parte buena, otra no tan buena o mala. Y aunque en general a Abelardo, ya sabemos por sus declaraciones, que no le gustó el partido, dijo que había sido el peor del verano, ¿no?
Me gustó a mí eso de Abelardo, porque podía haber la tentación de decir, bueno, muy bien, estamos en buena línea, merecimos ganar, nos aseguraron un gol, pero dijo, cuidado, que hay mucho que mejorar todavía.
Es que el punto de exigencia que le quiere dar con esas manifestaciones públicas y demás, yo creo que es importante y a tener en cuenta.
Sí.
El entrenador tiene que ser el primer inconformista. Si nos conformamos con lo que sucede y demás, pues mal vamos por ahí, por ese camino. Entonces, efectivamente coincido contigo en que ese punto de exigencia que mostró Abelardo en la sala de prensa, yo creo que le viene bien al Sporting.
¿A quién destacas, Jota, a nivel nombre propio o nombres propios?
Me gustó la pareja de centrales, empezando ya de atrás adelante. Y Otero, en la segunda parte, además es quizá el futbolista que más mejor condición física demostró. Pero con el tema de Otero hay que tener en cuenta una cosa. Viene de México, que había empezado la temporada, o sea, ya lleva más tiempo de recorrido, sí, que los compañeros. Y ese puede ser un dato a su favor. En la segunda parte también me gustó Zarfino, que mejoró indudablemente al equipo, sobre todo en las llegadas y demás. Y la actitud, más que el acierto, en este caso, de Keipol, de Esparpajo y demás, que venimos destacándolo todos, porque es sin duda la irrupción del verano.
Sí, señor. Dani Keipo, que estuvo muy bien, que debutó y que estuvo muy bien con el Sporting. J. Rodríguez, desde el diario AS, un abrazo, J. Muchas gracias.
Otro para vosotros.
Pues hasta aquí, tenemos fichaje también, no lo contamos antes, yo creo, el fichaje del Oviedo Baloncesto.
No, lo teníamos
por acá. Torir Gudmundur Tögvarsson.
Lo tienes tú a mano, porque
escolta islandés.
Cuidado, escolta islandés, que es internacional con la selección de su país, que viene de la liga belga.
Hay que ponerle un mote a este hombre.
Sí, Thor.
Sí, Thor
ya está, se acabó.
Thor está bien, el martillo. Borja, muchas gracias.
A ti.
Mañana desde la Cañada Real Molinón con el Tertulión. Gracias por estar ahí. Quédate con la tarde, con la radio, con la COPE, en la mejor compañía. Adiós.